Al ámbito local, porque así como en estos días, Facu, y en estas semanas también fuimos hablando de los roles y el funcionamiento que se está trabajando en distintas áreas de salud con respecto a la situación sanitaria, puesta en valor y también comprender un poco todo el trabajo que se está realizando alrededor de, ¿no?, de esta suba de casos, de la cantidad de pacientes. Lo decíamos con el clearing hospitalario el otro día cuando hablábamos en esta forma de coordinación para el tema de las camas de terapia intensiva. Bueno, hay trabajo y hay distintas áreas que están realizando un trabajo enorme para poder contener toda esta situación sanitaria. Y hoy nos vamos a ir directamente para hablar de lo que trabaja el equipo de salud de primer nivel, lo que sería de atención primaria de la salud. Y para ello lo tenemos en línea al director Ariel Paladini. Ariel, buen día. Facundo Baray y Carolina Moldes te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Ariel, yo hacía esta introducción porque realmente es importante, ¿no?, la puesta en valor para que la gente comprenda todas las áreas, el trabajo que se viene realizando en la cuestión de la pandemia. Y nos gustaría tener una apreciación de, bueno, cómo está trabajando el equipo de atención primaria de salud aquí en la provincia.
Bueno, una de las particularidades que tiene, entre tantas cosas feas que tiene esta pandemia, es que visibilizó desde lo social y lo humano de una comunidad hasta las estrategias y los equipos de salud y los trabajos. En este caso, la pandemia no hizo más que poner en práctica a una mayor escala lo que es una estrategia de atención primaria que busca la coordinación entre los distintos niveles, el primer nivel, el segundo y el tercero, para el abordaje de una comunidad, desde el abordaje de la comunidad sana, la comunidad que recién se enferma, aquella parte de la comunidad que se enfermó, para tratar de recuperarlo lo más pronto posible y con la menor cantidad de secuelas. Eso es un poco, a grandes rasgos, simplificando las palabras, lo que intentaría una estrategia, utilizando los recursos locales, teniendo en cuenta la idiosincrasia. Entonces esto hace que no se aborde de la misma forma en el ámbito rural que en Pico y en Santa Rosa, utilizando las mismas estrategias, pero teniendo en cuenta muchas cuestiones que tienen que ver con la idiosincrasia local, ¿no?
Claro.
Teniendo en cuenta cómo vive la gente, dónde vive la gente, cuáles son sus costumbres, siempre que la posibilidad permita un abordaje a su enfermedad lo más práctico posible, ¿no? A veces que no. Llega un momento en el cual la enfermedad evolucionó y no tenemos la opción a elegir y tenemos que internar a las personas, ¿no?
Uh-huh.
Esa internación debe ser coordinada, debe ser controlada, porque lo que estamos hablando es que se trata de utilizar de la mejor forma posible todos los recursos que cuenta una jurisdicción para el abordaje de su comunidad. En este caso la provincia, teniendo en cuenta no solamente los recursos del Estado, sino también teniendo en cuenta y coordinando, como recién decías vos en la introducción, los recursos que cuenta el subsector privado. Por esto la coordinación, donde se evalúa la cantidad de camas, el reemplazo, el recambio de camas, tanto en la parte pública como en la parte privada.
Uh-huh. Ariel, y en ese sentido, ¿cómo, con qué obstáculos se han encontrado ahora este último tiempo? Bueno, debido a esto, ¿no? Ahora se está empezando a mesetar un poco más el tema de los casos y esto obviamente, ¿no? En esta restricción de circulación empieza a verse un poco esta situación. Pero, ¿qué han detectado en este último tiempo? ¿Si hubo algún tipo de cambio? ¿Algo que ustedes tuvieron que reorganizar o que tuvieron que mejorar a partir de esta situación sanitaria en la que estamos ahora?
El principal debate al que se encuentra el equipo de salud es cómo hacer para llegar más tempranamente al diagnóstico.
Bien.
Si bien al comienzo de la pandemia la reestructura y los lineamientos principales iban dirigidos a complejizar las unidades de terapia intensiva, aumentar el número de terapia, a invertir en recursos físicos como recurso humano, una vez que la Pampa se pudo acomodar para afrontar esta pandemia, el segundo desafío inmediato fue cómo hacer para llegar lo más precozmente posible al inicio de la enfermedad, para no permitir que esto concurra. Y nos encontramos con un dato lógico, que es un gran desafío, que es que la gente está consultando muy tardíamente para el diagnóstico, es decir, la gente no consulta de primera instancia, las personas tratan de evitar el hisopado para no ser diagnosticados, pero por una cuestión que tiene que ver con lo laboral.
¿Sí? Claro.
Las personas tratan de evitar ser identificados como positivo. Esto es, no estamos hablando en común, ¿no? Pero estamos hablando que este es un gran problema al que nos enfrentamos, que tiene que ver con esto de que la persona, obviamente, como todo ser humano, tratamos de eludir el encierro, ¿no? Esto de,
sí,
de las restricciones. Y en esto lo primero que surge es tratar de no identificarse como enfermo. Al principio era no identificábamos nuestros contactos para no comprometer al otro, y esto hacía que el comportamiento social del virus era muy difícil de evaluar y de realizar un seguimiento. Y las personas tratan de evitar ser identificadas hasta un momento tal donde los síntomas se hacen más visibles, aparece la presión familiar y el individuo tiene que concurrir al diagnóstico. Esto a nosotros, a los equipos de salud, nos somete a un diagnóstico tardío, donde a veces, incluso en algunas situaciones, nos imposibilita de empezar algunos tratamientos porque estamos fuera de tiempo. Esto indefectiblemente expone a la persona que toma este tipo de determinaciones a el riesgo de una evolución desfavorable.
Claro.
¿Se entiende esto, digamos, no?
Sí.
Porque cuanto más tarde nosotros iniciamos el tratamiento, menos resultados positivos podemos llegar a tener.
Uh-huh.
Entonces hoy es eso, ¿no? Es discutir cuáles son las estrategias para llegar a un diagnóstico precoz. ¿Cómo hacemos para identificar? Es por eso que se han descentralizado los centros de diagnóstico, estos de los hisopados,
sí,
en las ciudades más grandes. En las localidades más pequeñas se hacen hisopados incluso en el domicilio. Tratamos de concurrir y a veces abordamos o sugerimos el diagnóstico por la tangente, digamos. Sabemos que tiene síntomas y a veces ni esperamos la consulta. En lugares más pequeños donde conocemos más a nuestra comunidad, podemos incluso llamar para sugerir hacer el hisopado.
Bien.
Ariel, esta cierta tendencia a retasear la información, ¿la ves se ve en toda la provincia, digamos, o es más propiedad, si se quiere, de Santa Rosa, de General Pico?
No, yo no me animaría a poder hacer una identificación geográfica. Si bien uno tiene la percepción de que hay lugares que lo reclaman más que en otros, es decir, por ahí hay equipos de salud que lo reclaman más que otros, pero nosotros sabemos que esto es una realidad no solamente pampeana, es decir, en el país, incluso ya en el mundo está pasando que la gente al principio trata de no ser identificado. Después llegó un momento donde, como nos pasó hace unos días atrás, donde el número de casos es tan alto y está tan a flor de piel el problema del COVID, que es como que el susto también como que colabora en el diagnóstico precoz. Pero yo no me animaría a decir que es más propio de alguna región.
Ariel, ¿y han estado trabajando también para modificar lo que es los monitoreos con los pacientes de COVID?
En realidad, el monitor es parte de un circuito de seguimiento a las personas, donde después de haber sido identificado por el sistema como una persona con diagnóstico positivo, existe la figura del monitor, que es alguien que en un tablero de comando lo identifica como individuo positivo, se comunica telefónicamente y a partir de un triage, de un sistema de clasificación, se van tomando conductas. Si es necesario un seguimiento telefónico, si es necesario una evaluación personal, si esa evaluación personal puede ser hecha en un centro de salud o necesita la evaluación en su domicilio, y a partir de ahí, de acuerdo a la clasificación, a la situación actual de su enfermedad, se toma la conducta de decidir una internación o continuar el tratamiento en su domicilio o en el centro de salud. Esto fue cambiando en el transcurso de la pandemia y en el transcurso del pico anterior a la ola actual, ¿no?
Claro.
Esto tiene que ver con un sistema de trabajo, modo operativo, que comúnmente lo escuchan llamarse triage, no se usa solamente ahora para situaciones de pandemia, sino que en cualquier situación de desastre o catástrofe, incluso en situaciones donde existen siniestros viales, donde hay víctimas múltiples, es utilizado no solamente por salud, sino que también el sistema similar lo utiliza bomberos, policías, para situaciones similares. Este sistema de clasificación obliga imperiosamente al sistema a evolucionar según evoluciona la pandemia. Y con esto va mejorando el abordaje y el seguimiento. Por eso que nosotros pudimos llegar a tomar determinaciones con respecto a los datos que tenemos. Uh-huh. Y esto no quiere decir que seleccionamos a las personas a quien seguir y a quien no. Al revés. Esto nos permite a nosotros conocer qué población es necesaria hacerle un seguimiento más estricto y a qué población la podemos seguir con el modo habitual, anterior.
Claro.
Es decir, no es lo mismo, amén de la valencia social, amén de la repercusión que tenga en la sociedad, no es lo mismo saber que tengo una persona que vive sola, adulto mayor, con distintas enfermedades y que le cuesta atender el teléfono, a seguir una persona de 25 años que sabe manejar el teléfono, que sabe enviar un signo de alarma, que vive con sus familiares, que tiene un vecino que lo mira por el tapial o que vive con sus padres. Digo, esto no quiere decir que lo dejemos de ver. Lo que quiere decir es que debemos tener mayor seguimiento y tener una alerta roja a esta persona que le puede costar pedir auxilio al sistema cuando lo necesite.
Exacto. Bueno, y esto también, estas formas de ir adaptando, la forma de monitorear también a partir de mantener el equipo de salud, que tampoco es tanto en relación a esta cantidad de casos que se han disparado, ¿no?
No, por supuesto, claro, sí. Esto es imposible poder pensar un sistema de salud por si llega a aparecer una pandemia, porque sería casi incalculable la cantidad de recursos. Lo que sí es necesario entender que la estrategia de atención primaria pone en juego y tiene presente redes que son paralelas y transversales a los sistemas. Es decir, una comunidad tiene sus redes sociales, grupo de amigos, clubes, las escuelas, se entiende dónde voy, donde hay grupo de personas que ya tienen herramientas para situaciones cotidianas. El desafío acá es saber utilizar este tipo de herramientas para poder ser funcional a la situación. Entonces, no es lo mismo tener que yo llamar a todo el mundo a tener un grupo de personas que también pueden monitorear, que también pueden colaborar. Y cuando hablamos de colaborar, implica a veces algo tan sencillo como llevarle una medicación indispensable a una persona que está aislada en su domicilio.
Claro.
O saber que vive alguien en un puesto en un campo. El solo hecho de saber que esa persona está viviendo ahí y que hace 2 o 3 días no emitió contacto con su vínculo cercano, obliga a que nosotros tengamos que ir a buscar señales de cómo está esa persona.
Exacto.
Y de esto se trata, no esperar a que la comunidad tenga que llegar al centro de salud a pedir auxilio, porque no es este el grupo más peligroso. El más peligroso es aquella persona que no sabe o que no puede pedir ayuda. ¿Se entiende dónde está el desafío en el primer nivel?
Perfectamente. Y creo también, y coincido en esto que vos decías al principio de la charla, ¿no? El dejarse estar, el tener algunos síntomas simplemente y esperar hasta llegar a una situación mucho más crítica, cuando en realidad en principio esto se puede, ustedes lo pueden trabajar de una forma mucho mejor y aparte para el paciente también, ¿no? Es mucho más solucionable, obviamente con el tiempo adecuado.
Sí, por supuesto. Uno, cuando trabaja con los equipos, intenta que quede claro que no estamos acá para juzgar, sino para trabajar con, ¿no?
Sí.
Y obviamente nuestros equipos de salud, como es de público conocimiento, están agotados, están emocionalmente afectados. No nos olvidemos que en La Pampa somos pocos y con las personas que trabajamos son como mínimo conocidos.
Claro.
Si no son amigos, son familiares o compartimos algo más que el saludo por la calle. Entonces, cuando uno comparte experiencia con otras jurisdicciones, uno siempre trata de aclarar esto. La Pampa es distinto. No es ni mejor ni peor. Nosotros trabajamos con gente como mínimo conocida. Entonces, hoy no es lo mismo trabajar e internar en una terapia a una persona no conocida, en la cual no quiere decir que yo no le preste atención, pero sí yo voy a tener una posibilidad de un razonamiento objetivo a tener internado a una persona que como mínimo es conocido, amigo, familiar, el padre del niño que viene a jugar a la casa con mi hijo. Digamos, hay un montón de situaciones que cruzan a los equipos de salud. Lamentablemente vemos y acompañamos a familias y es lógico que nuestros equipos estén afectados. Hace un año y medio que se mantiene un nivel de alerta elevado, motivo por el cual se siente el agotamiento, los cambios emocionales, la necesidad de intervenir también nuestros equipos, así sea para una intervención desde el punto de vista de la necesidad de articular dispositivos de salud mental, como descansos para algunas personas que directamente lo necesitan en forma urgente.
Exactamente. Ariel, te agradezco públicamente la gentileza porque sabemos, bueno, todo el trabajo que están haciendo. Nosotros como medio también queremos acompañar a mostrar y contar el trabajo que vienen haciendo y también en lo que la comunidad puede aportar y que puede ayudar para tratar de bajar esta intensidad en la que estamos hace tanto tiempo. Así que desde nuestra parte, agradecida realmente por estos minutos con la radio.
No, es al revés, yo le agradezco a ustedes. La difusión masiva es una pata fundamental en la estrategia de atención primaria, sirve no solamente para informar, sino también para formar. Y nosotros necesitamos mucho de este tipo de espacios porque nos permiten acercarnos a la comunidad. Perdón, pero me está justo sonando.
No hay problema. No hay problema, te liberamos, así trabajás tranquilo. Muchísimas gracias.
No, me había corrido una oficina. No, en una reunión me corrí una oficina y me sonó algo.
No hay problema, no hay problema porque sabemos que estás trabajando, así
muchísimas
que...
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, nada. Es importante también bajar este tipo de mensajes esperanzadores y tranquilizadores porque si sea bien, sabemos que el panorama es dificultoso, también es importante comunicarle a la comunidad que hay mucha gente que no necesita ser internada, hay mucha gente que se rehabilitó, que se curó, que volvió a la normalidad. Ese mensaje también es importante que nosotros lo podamos hacer llegar.
Gracias, Ariel. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Conversábamos con el director de Atención Primaria de la Salud, Ariel Paladini.